cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Poema para el mar, para el fuego una guitarra y tu voz para cantar, para el verano bicicletas y barquitos de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada.
Poder decir con todas las letras esa frase: para la guerra nada, como nos dice Marta Gómez hoy iniciando En Familia, este programa que hacemos en alianza entre Caracol Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde todo el tiempo hablamos de paz, de convivencia, de solución pacífica de los conflictos, de hermandad, de unidad familiar. Pero hoy lo vamos a hacer de una manera muy concreta, en esta época en que estamos hablando de post-conflicto o post-acuerdos, como quieran llamarlos. Lo importante es que no estamos hablando de que la paz radique en esa firma, o de que la paz radique en lo que estamos haciendo, que es muy importante en el país para la inclusión de personas antes excluidas de la democracia. No es solo eso la paz. La paz comienza por cada uno de nosotros, en nuestro corazón y alrededor de nosotros, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros vecinos, y ahí va creciendo el ambiente de paz. Ese es el objetivo de este programa, que todos estemos allí donde ustedes quieran, allí en la cocina, en el patio, en cualquier parte donde estén reunidos en este momento, nos acompañen a dialogar y a conocer experiencias de paz, experiencias de resolución pacífica de los problemas. Bueno, pues nos complace muchísimo saludar en nombre de nuestro aliado estratégico. Lleva hoy la representación de Ana Marcela Torroledo Múnera. Ella es trabajadora social de la Subdirección Técnica para la Atención de Familias y Comunidades del ICBF. Yo creo que esa es una de las profesiones más representativas en esta época que vive Colombia, el trabajo social, porque es ahí, en la reconstrucción del tejido social, donde va a estar el futuro de Colombia en paz. Diana Marcela, un gusto tenerla. Trace usted entonces esa línea directriz de lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Por qué el ICBF y el Sistema Nacional de Bienestar Familiar juega un papel crucial en este momento en Colombia?
Muy buenos días, Judith. Muchas gracias por la invitación. El trabajo del ICBF es importante en el sentido de que estamos buscando que nuestras familias colombianas empiecen unos procesos de fortalecimiento al interior y empiecen los procesos de reconciliación entre ellos mismos. Cuando hablamos de reconciliación en un país, no podemos hablar de una reconciliación general si no empezamos por lo particular, si no empezamos desde cada hogar colombiano. Y lo que estamos trabajando es el vínculo del cuidado mutuo. Ese vínculo del cuidado mutuo que está dirigido a cómo yo quiero a esa persona, a mi familia, pero también hago un reconocimiento de sus capacidades, hago un reconocimiento de sus sueños, hago un reconocimiento también de todas esas cosas que le generan a esa persona temores, miedos, ¿sí? Retos, los llamaríamos en este caso, como esos retos que tiene uno como ser humano. Y cuando yo empiezo a cuidar de esa persona, a fortalecer ese vínculo de cuidado, empiezo a hacer ese reconocimiento, a entender que yo lo amo, pero en ese amor que le tengo, lo respeto tal y como es, le respeto sus sueños, le respeto esas capacidades que tiene, y también estoy ahí apoyándolo y aportándole a esos retos que tiene como ser humano. Empezamos a mirar que ya es más fácil comunicarnos, tenemos que trabajar mucho las conversaciones, cuáles son las conversaciones que tenemos al interior de la familia, qué tanto yo escucho realmente el querer de mi esposo, de mi hijo, de mi hija, de mi abuelo, de mi abuela, de las personas que están alrededor.
Yo creo que ha quedado clarísimo, y por eso, para la muestra, un botón. Don Mauricio Urbano es un agricultor, líder comunitario de la vereda La Villa, en el municipio de Balboa, Cauca, y es una de tantas personas en el país que está participando en el programa Familias Rurales del ICBF. Don Mauricio, bienvenido en familia. Cuéntenos de su experiencia, cuándo comenzó a participar y qué ha significado en su vida, en la de su familia y en la de su comunidad.
Muy buenos días. A veces pensábamos que no se podía hacer nada por mejorar nuestra calidad de vida, por que no éramos partícipes en un proceso de paz. Cuando llega el CDS en mayo a hablarnos a nosotros de un programa donde nos iba a capacitar como familia, nos dimos cuenta que desde nuestra familia podíamos a formar parte, y quizá una parte muy importante para la paz de Colombia, porque si hay paz en nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra comunidad, yo creo que de ahí habría una base para una paz verdadera en nuestro país.
Sí, don Mauricio, qué bueno que usted lo diga de esa manera, porque yo a veces escucho gente que tiene como muy aparte, una cosa es el conflicto armado y su solución, y otra cosa, la vida en paz en la familia y en la comunidad. Usted ahora identifica que es todo parte de una misma cosa, todo parte de una misma conducta, comportamiento frente a la vida. ¿Usted entiende y se da cuenta de que en su comunidad también lo han comprendido así?
Sí, sí, mi comunidad ha comprendido eso, que yo pienso que la paz no es únicamente con que dejen de pelear los grupos armados, que dejen de disparar. Yo creo que la paz es que haya justicia en nuestros campos. Y eso ha sido lo importante, conocer, creer en los programas del gobierno y bienestar. Eso así nos hizo creer que sí hay posibilidades para los campesinos capacitarnos y aprender mucho, a formarnos como líderes para adelantar campañas, para que haya una buena convivencia con nuestra comunidad y con las demás comunidades, ¿no? A veces algunas comunidades dicen, ve que envidia tu comunidad lo que ha hecho, cómo se han transformado ustedes. Entonces quisiéramos como eso, que se pareciera más. Y mucha gente conocía los programas que nos enseñan a en nuestro hogar, a que haya una equidad de género, a que no haya violencia. Eso es lo mejor. Yo creo que eso son cosas mejores, que te lleguen unos recursos para que hagas una placa en cemento, todo eso. A veces primero sería eso y después ya uno hallaría esos proyectos.
Claro.
Primero sería el proyecto de vida de tu familia, de tu familia. Después uno ya haría un proyecto de vida, un proyecto en la comunidad y en nuestros pueblos para el desarrollo del mismo.
Qué bueno, don Mauricio, pues muchas gracias por haber aceptado comunicarse con nosotros en familia. A través suyo, un saludo muy especial a toda la gente de su comunidad, de la vereda La Villa, del municipio de Balboa, Cauca. Diana, creo que en lo que dijo don Mauricio nos queda como precisamente esa inquietud. ¿De qué manera escoge el ICBF y el gobierno nacional estos lugares en los cuales se están haciendo las intervenciones? ¿Hasta dónde están llegando? Cuéntenos un poquito ya de lo que es el programa Macro Familias Rurales del ICBF.
Don Mauricio pertenece al programa Comunidades Rurales, que está haciendo presencia ahorita en 11 departamentos de nuestro país, especialmente en todo lo que tiene que ver con zonas de rural disperso, zonas donde pues no llega tanto la oferta estatal, y se ha focalizado teniendo en cuenta primero eso, que sean zonas rurales dispersas, zonas que están ahorita con los planes de desarrollo con un enfoque territorial, zonas que son víctimas de conflicto, y estamos trabajando desde ahí con una de las modalidades, porque son varias modalidades las que tenemos dirigidas a la familia, pero digamos que para el área rural está esta modalidad. Y pues en este proceso es muy interesante, y me parece muy bello cuando don Mauricio habla y dice que nos están formando como líderes, pero que también estamos con familia, porque realmente es un trabajo integral, ¿no? Hay un trabajo de familia, aparte de eso hay un trabajo comunitario, y don Mauricio hace parte de ese proceso que se llama formación agentes de cambio. ¿Quiénes son los agentes de cambio? Todos esos líderes y lideresas del campo que están, que a través de esta formación que están recibiendo pueden realizar acciones, pueden llevar más allá a su comunidad. Entonces, es esa integralidad que de las acciones que hacemos desde el instituto buscamos para las familias.
pues en una conversación previa con don Mauricio nos contaba él que uno de los principios fundamentales para encontrar la paz es a través del cuidado del medio ambiente, porque no se está peleando con los recursos, sino trabajando en pro de ellos, compartiéndolos, cuidando la calidad del agua, en fin, buscando el beneficio de todos. La llamada pues estaba un poco difícil, ustedes saben, a veces es complicada esta comunicación con lugares muy apartados, y esto es en el departamento del Cauca. Es hora de la pausa y al regreso comenzamos a compartir otras experiencias y sobre todo conversaciones con expertos, con personas que están trabajando en estos procesos de reconciliación, de búsqueda de la paz real en nuestro país. Ya regresamos. Familia, hablamos sobre detección temprana de trastornos emocionales y mentales. Giselle Ávila, médica especialista en psiquiatría infantil.
Los trastornos mentales que se reflejan en personas adultas habitualmente inician desde la primera infancia, que manejados tempranamente pueden ser prevenibles e inclusive solucionables a temprana edad. Es importante que los padres se capaciten para poder tener criterio con respecto a la educación y al sano desarrollo mental de los niños, porque no podemos pensar en una sociedad sana a mediano plazo si no tomamos cartas en el asunto con la sociedad de pequeñitos que se están construyendo ahora.
Escucha En Familia todos los domingos a las 10 de la mañana. En Familia, Alianza Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caracol Social.
En Familia, hoy abordando el tema de la paz, de la resolución de los problemas, de esta época del posconflicto o posacuerdos. Diana Marcela, hablemos un poco de esa estructura que tiene el ICBF para trabajar por la paz en el país.
Bueno, desde la Dirección de Familias y Comunidades venimos desarrollando una oferta, como lo dije al inicio, para la diversidad de familias con las que contamos en nuestro país. Tenemos familias con Bienestar para la Paz, contamos con la UNAFA, con territorios étnicos con bienestar, con otras formas de atención, donde tenemos una estrategia que se llama Entornos Construyendo Juntos, Entornos Protectores, que está dirigido a instituciones educativas, a padres de familias, a todo lo que es la comunidad educativa. Y tenemos como lo mencionamos anteriormente, comunidades rurales, que pues está haciendo mucho énfasis en todo lo que es el proceso y el trabajo con las familias que se encuentran en las partes rural disperso.
Fíjense ustedes que el componente fundamental de esto es educación, porque es educación para la paz, educación para convivir, educación para entender que somos todos una sola familia, los colombianos. Por eso se une ahora a nuestra conversación el padre Leonel Narváez. Él es presidente de la Fundación para la Reconciliación, filósofo, sociólogo de la Universidad San Buenaventura en Bogotá, con posgrados en Cambridge y en Harvard, creador de una metodología que se llama Escuelas de Perdón y Reconciliación, que hoy está siendo puesta en práctica en 18 países del mundo. Padre, bienvenido en familia, qué honor contar con su presencia. Que sea usted quien nos describa en qué consiste ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación.
Bueno, qué bueno estar acá con ustedes. Mil gracias. Mira, nosotros en estos últimos casi 20 años venimos trabajando en lo que llamamos tecnologías del perdón, y sobre todo en los escenarios donde más encontramos necesidad hoy en día son en los escenarios, digamos, de familia y escuela. Es trágico decirlo que Medicina Legal y Fiscalía registran más del 70% de los homicidios cometidos por ajustes de cuentas o por venganzas. Y normalmente esto ocurre en el escenario de la violencia intrafamiliar y, digamos, en la violencia comunitaria o societaria de los barrios, etc. El tema de las venganzas o la cultura de la venganza es un tema gravísimo, un tema que implica educación formal y no formal, y entonces la gran tarea que nos queda a los colombianos, además de resolver todos los problemas de la reintegración de la guerrilla, la JEP y todos los problemas que están tan álgidos hoy, es nosotros este tema de la cultura de la venganza la tenemos que trabajar mucho. Por un lado, eso en la base social. Pero mira, hay otro tema también muy sutil y muy peligroso, que es el tema de lo que yo llamo la economía política del odio. Y es que es la economía política utilizada por ciertos líderes nuestros para vender odios y ganar votos. Y yo no me refiero a ningún partido en específico, sino me refiero un poquito a esta tendencia de los colombianos muy fuerte en este momento. La economía política del odio es un término un poquito, digamos, de sociología, pero que se utiliza mucho hoy en día. Y ese es el tema del perdón, en el fondo. El tema de la paz en Colombia está en si los colombianos somos capaces de perdonar o si queremos aplicar el castigo con todo el peso de la ley, como dicen algunos.
Padre, eso de no volver este asunto un asunto electoral es un gran, gran consejo que usted está dando en este momento al país, porque uno a veces escucha la expresión politizar la paz. Usted dice politizar el odio. Me gusta más eso, porque yo creo que la paz es un bien tan preciado que todos debemos entender que no puede, no debe definitivamente estar conectado a campañas políticas.
Sí, y por eso que yo saco este terminacho, digamos, así muy científico, pero es la economía política del odio lo que nos está matando en este momento. Eso desafortunadamente se destila casi como elixir que les encanta recibir las bases sociales, los grupos, digamos, populares. Y entonces los políticos no se dan cuenta del perverso impacto que están teniendo con sus conductas dentro de las bases sociales, dentro de sus grupos. Y aquí está el gran trabajo que tendremos que hacer los colombianos, y yo pues lo digo, desafortunadamente esto es todo un tema de prevención y de educación, y digo los dos escenarios centrales en construir la paz son la familia y la escuela.
Padre, ese trabajo que está haciendo en las escuelas con la familia y con la comunidad, o sea, con la comunidad educativa, ¿cómo ha sido recibido? ¿Cómo han sentido ellos este proceso en el que ustedes lideran?
Pues mira, aquí en Colombia, primero que todo, se cree que el tema del perdón es un tema religioso. Es grandes trabajadores sociales y politólogos como Hannah Arendt, por ejemplo, y muchos otros han definido al perdón como no solo como un recurso religioso, sino sobre todo como una virtud política. De hecho, nosotros hablamos de cultura ciudadana o cultura política de perdón y reconciliación. No hablamos de temas religiosos. Yo tengo un poquito del karma de que además soy sacerdote, pero yo soy sociólogo de entrenamiento. Entonces, el tema del perdón en todos los grupos humanos, incluso musulmanes, budistas, hinduistas, no solo en Colombia, sino en el exterior donde los trabajamos, han sido hasta ese momento maravillosamente bien recibidos, ¿sí? Nosotros en estos 15 años, sin darnos cuenta, nos hemos expandido a 21 países, ¿sí? Incluso algunos países africanos, incluyendo Siria, por ejemplo, con el medio musulmán. Entonces, quien conoce la fuerza del perdón no puede menos que aceptarla. Y esto, recientemente hemos estado en el Club del Nogal, hemos estado en universidades, hemos estado en medio de las víctimas, más víctimas, y yo diría uno de los casos más dolorosos que existen es la de los sobrevivientes o los familiares de personas desaparecidas. Familiares de personas desaparecidas que llevan 10, 15 años sufriendo todos los días y todas las noches. ¿Dónde está mi ser querido? O esa niña de 13 años que se me llevaron. O el hijo que fue reclutado por la guerrilla, etcétera. Entonces, el impacto además está medido, el impacto es evidente, los testimonios de las personas son maravillosos, y sobre todo el testimonio mejor es que las personas que hacen este ejercicio, ejercicio del perdón, se quedan impactadas y el testimonio de ellos es claro. En estos días estamos trabajando con las mujeres de Medellín, de esta famosa Teresita Montoya, ¿sí? Y todas las mujeres de un gran grupo que hay en el Oriente Antioqueño que se llama Asociación de Mujeres del Oriente, Amor. Y todas se encuentran en medio de sus traumas más profundos, en tanto grande del ejercicio del perdón.
Padre, ¿cómo es en grandes líneas? Sé que no es fácil en un programa de radio explicarlo, pero en grandes líneas, ¿cuál es la metodología de las escuelas de perdón y reconciliación para que haya usted logrado llegar con ellas, como lo dijo, a 21 países?
Mira, el corazón del ejercicio del perdón es cómo ayudarle a una persona víctima a transformar la memoria del pasado en una resignificación hacia futuro. Es transformar la memoria ingrata, resignificarla y en lugar de pensar en el pasado, proyectarse al futuro. Ese es el corazón, digamos, técnico del perdón. O sea, el perdón no cambia tu pasado, pero sí cambia tu futuro. Y eso es muchísimo, ¿sí? El perdón te saca de ser víctima y te vuelve victorioso, ¿sí? Y en fin, el perdón en cierta forma no elimina lo que sucedió, ni lo quiere olvidar y no lo debe olvidar, sino que simplemente hace un giro narrativo que se llama una resignificación, y para eso el encuentro en 2, 3, 4 víctimas es muy útil y nosotros pues hemos desarrollado tecnologías para eso. Y la reconciliación es otra cosa diferente. La reconciliación es el ejercicio de recuperar la confianza en el ofensor, entre ofensor y ofendido. Trabajar la memoria o superar la memoria ingrata, perdón, recuperar la confianza, reconciliación.
Bueno, padre, pues nos podríamos quedar todo el programa conversando con usted, pero el propósito hoy es mostrar distintos abordajes, distintas maneras de trabajar esto que es un propósito de la vida de Colombia, es un propósito nacional, como lo hemos dicho, más allá de cualquier ideología política. Lo que estamos buscando es que entendamos todos cuál es el camino para que haya verdaderamente una Colombia en paz. Le agradecemos mucho, padre, su presencia hoy en familia.
Un abrazo para usted.
Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar. Pedí perdón, perdonarme.
Que ya consiguió por adelantado la clasificación a los cuartos de final de la Liga Águila, visita hoy a las 7 de la noche a Tigres, que jugará el próximo año en la división de ascenso. El técnico Juan Manuel Lillo analiza el cuadro felino y lo que espera de su equipo.
Es curioso lo de la porcentual, ¿no? Ya están totalmente definidos con respecto a su futuro en Liga en cuanto a la división en la que van a estar, pero sin embargo, todavía tienen para pelear, para meterse los 8, con lo cual, y nosotros inevitablemente, como seres humanos que somos, sabemos que tenemos un clásico inmediato y que ya estamos clasificados. La capacidad que tengamos nosotros de darle la importancia que debe y que tiene el hecho de vivir lo que tienes de inmediato y no proyectarse en lo que viene después, pues tengo hasta mucha curiosidad por ver cuál va a ser nuestro comportamiento.
Nacional, que acumulaba un invicto de 6 juegos ganados en línea, frenó y secó su racha ganadora después de caer la semana pasada ante el Deportivo Cali.
El Atlético Huila recibe hoy a Millonarios a las 3 de la tarde en el Plaza Salcido, en juego aplazado de la fecha 15 de la Liga Colombiana. El lateral derecho, Elvis Perlaza.
Sí, por ahí ya estamos más cerca del objetivo. Por ahí ya vamos ganando terreno con los partidos que nos quedan pendientes. Esperemos el día domingo también sumar de a 3 para estar ahí entre los 8 y ir a Pasto a también a buscar un buen resultado.
El cuadro huilense repetirá la misma formación que superó Alianza Petrolera en mitad de semana.
El Millonario no serán de la partida Jair Palacios y Macalister Silva por molestias musculares, tampoco Matías de los Santos, defensa central uruguayo por acumulación de tarjetas amarillas. Andrés Román, Anier Figueroa y Alexis Zapata serán las alternativas. Henry Rojas, quien se ha recuperado de un problema de pubalgia que lo tuvo apartado durante 2 meses, estará en la zona de emergentes.
El dato, 3 son las bajas que tendrá la selección Colombia para enfrentar el próximo martes a China en juego amistoso. Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Cristian Zapata ya regresaron a sus clubes.
Escríbenos a nuestro correo en familia@caracol.com.co.
lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. El tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar.
Le estamos dando la bienvenida a nuestra siguiente invitada, porque queremos mostrarles diversas caras del trabajo por la paz. Esta cara es la del taller de vida que dirige la psicóloga Estela Duque con el programa Artemisa. Estela, bienvenida en familia. ¿Qué es exactamente este taller? ¿En qué consiste? ¿Cómo trabaja?
Muchas gracias, Judith. Nosotros somos el Centro de Desarrollo y Consultoría Psicosocial Taller de Vida. Surgimos en 1994 como una inspiración de mujeres que vivimos la violencia sociopolítica y mujeres profesionales que se unieron para que construyéramos una propuesta de atención y apoyo psicosocial en el país. Desde 1994 hasta hoy estamos trabajando fundamentadas en la resiliencia, las artes expresivas y la arteterapia. Y Artemisa surge precisamente en estos momentos donde apuntamos a un posconflicto, a una construcción de paz como una posibilidad de trabajar la memoria histórica, la memoria colectiva, pero desde empoderar y dar voz a mujeres y niñas de diferentes comunidades indígenas y afrocolombianas. Mira, es un trabajo muy profundo. Primero, se trata de generar un vínculo, una posibilidad que permita hablar, que permita apalabrar la vida, apalabrar esos hechos de violencia sociopolítica que han quedado inscritos en los cuerpos de las niñas, de las mujeres, de las jóvenes. Entonces es generar un vínculo de confianza, de protección, de saber que van a poder contar con un apoyo, con un acompañamiento, y van a poder sacar, van a poder hablar de esto que vivieron y que hasta ahora no se ha puesto en palabras o se ha podido expresar. Nosotros desarrollamos procesos que duran mínimo 2 años, o sea que las participantes saben que al menos durante 2 años van a contar con nuestro apoyo, nuestro acompañamiento ante las diferentes emociones, sensaciones y sentimientos que van a empezar a expresarse.
Tal vez sea eso lo más importante, que no es fácil cuando se ha sido víctima, cuando se ha recibido un dolor muy fuerte, cuando hay un trauma enorme, no es fácil hablar de ello, es decir, ponerlo en palabras así de buenas a primeras, no es fácil. Entonces, a través de estas expresiones artísticas, ustedes, las psicólogos, los expertos, logran ir identificando dónde está ese dolor y cómo lograr que verdaderamente se exprese.
Sí, eso es cierto. Mira, nosotros iniciamos primero con una etapa que es el cuerpo y el movernos. Nosotros trabajamos con todo el concepto de atención plena, que es empezar a sentir, a resignificar, a respirar, a movernos, a tener conciencia de qué sentimos y qué hay en nuestro cuerpo. Después de hacer esta parte del proceso, pasamos a dibujar, a pintar, a usar diferentes elementos artísticos, la arcilla, la arena, el papel aluminio, la pintura, y esto va permitiendo que poco a poco, mira, en muchas ocasiones simplemente se pinta, se llora en silencio, pero poco a poco, a medida que avanzan las sesiones de trabajo que realizamos, poco a poco va generándose una confianza también. Lo otro que me gustaría decir es que también se fundamenta en que es un grupo que ha vivido y ha sorteado situaciones parecidas, y se va tejiendo respeto, solidaridad, apoyo y confianza a medida que se comparten las obras artísticas.
Estela, buenos días. Y ese trabajo tan maravilloso que nos estás mencionando, de proceso de resignificación con estas mujeres, ¿en qué zonas de nuestro país lo están realizando? ¿Ustedes son personas o mujeres que están en situación de desplazamiento o también estamos llegando a los municipios o a las zonas que han sido víctimas de conflicto y ustedes llegan allá? ¿Cómo es ese proceso?
Hemos desarrollado un trabajo en varias etapas. Iniciamos trabajando con niñas y jóvenes que salieron del conflicto armado de diferentes partes del país. Con ellas empezamos el proyecto Niñas de Agua y Arroz y logramos llegar hasta una exposición que es pública que se ha presentado. Después iniciamos en el Chocó a trabajar con niñas y jóvenes y también lo hacemos con niñas y jóvenes en Risaralda.
Le agradecemos mucho a la doctora Estela Duque, psicóloga, directora de Taller de Vida, haber acompañado este esfuerzo que hacemos en familia para ambientar la paz, la verdadera paz en nuestro país.
Corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar.
Trabajando también desde las artes, nos encontramos a Hernando Parra, magíster en teatro y artes vivas, fundador del teatro R101. Hernando, ¿de qué manera R101 ha entrado en este proceso de reconciliación, de post-conflicto, de ambientar la paz en Colombia?
Bueno, primero que todo, pues muchas gracias, Judith, por esta invitación. Nosotros, pues obviamente creamos, producimos, organizamos y implementamos diversos tipos de actividades, tanto pedagógicas como creativas, con el propósito pues de influir decididamente en la modificación de realidades, comportamientos, actitudes e imaginarios personales y de la comunidad. Nos hemos dado cuenta que pues en el teatro necesita entrar de manera contundente a aportar en la construcción de un mejor país y a partir, pues, obviamente de trabajos tales como talleres, trabajos dentro, en Bogotá, fuera de la ciudad, pues hemos trabajado para que se logre este objetivo y que definitivamente nuestra gente, la población vulnerable, pues pueda a partir de la creatividad resignificar las diferencias, aportar al cambio de las relaciones sociales e incidir decididamente en la preservación de la memoria y en la proyección futura de la sociedad. Como lo digo, hemos implementado tanto talleres como toda una investigación alrededor de las dramaturgias del conflicto.
Bueno, Hernando, comparta con la audiencia de En Familia en todo el país una experiencia concreta que lo haya marcado a usted como magíster en teatro, que haya marcado al teatro R101 y les haya hecho ver, sí, por aquí es el camino, estamos logrando cosas importantes.
Bueno, han sido innumerables las evidencias de este trabajo, ver que por medio de nuestros talleres la gente participante logra reconstituirse integralmente, logra de alguna manera perdonar y ser perdonado. Y eso es algo que a nosotros nos conmueve muchísimo, el hecho de estar nosotros en territorio, estar trabajando y ver que un trabajo a nivel corporal, que un trabajo a nivel de la escena puede llegar a resignificar las diferencias y puede llegar a que una persona por medio de lenguajes no verbales pueda llegar a transmitir no solo su dolor, sino realmente sentimientos afables, sentimientos hermosos por el otro. El trabajo con la primera y segunda infancia ha sido decisivo, así como jóvenes, adultos y tercera edad. Durante mucho tiempo hemos trabajado en diferentes regiones del país y el día a día nos ha mostrado que sin el arte puede ser muy difícil llegar a perdonarnos. Sin el arte puede llegar a ser muy difícil poder reconsiderarnos y reconfigurarnos como nuevos colombianos.
Hernando, muchas gracias, muchos éxitos para R101, no por ustedes, no por el teatro, sino por el trabajo que realmente están haciendo con comunidades y que están aportándole, como usted muy bien lo dice, a la reconstrucción de la memoria y a la paz en el país. Diana, creo que aquí es importante que miremos ese papel es que juegan los lenguajes diferentes a la palabra, los lenguajes, como lo decía Estela Duque, de el arte, los lenguajes plásticos o los lenguajes teatrales, como nos dice Hernando.
Sí, señor, efectivamente es ver cómo todas estas acciones que hacemos, no solamente son las intervenciones psicosociales, sino cómo a través del arte, la expresión de nuestro cuerpo, de todas esas habilidades que como seres humanos tenemos, nos permiten realizar unos procesos como los que nos han comentado nuestros invitados de hoy. Y es ver también cómo esas pequeñas acciones que cada uno hace terminan siendo acciones transformadoras grandes y que todos estamos aprendiendo. Apuntándole a lo mismo, estamos intentando hacer cambios trascendentales en nuestro país a partir de eso que, como te digo, son pequeñas acciones pero que son grandes en el sentido y en lo que se está haciendo, en la forma en cómo se están resignificando las personas que han sido víctimas del conflicto, las personas que han vivido situaciones complejas y que cada día se permiten y se dan esa posibilidad de empezar a encontrarse, a trabajar el perdón, la reconciliación, a través de ellos mismos y de esas habilidades que tienen, como lo mencionábamos, pues del arte, que es una oportunidad grandiosa.
Vámonos a la pausa y regresamos para concluir este En Familia Hoy con nuestro mensaje de paz.
Satena te lleva a descubrir lugares maravillosos de Colombia. Presenta la hora en Caracol Radio.
10:43 a.m.
¿Ya planeaste tu próximo viaje en Satena? Compra con anticipación en Satena y no pierdas la oportunidad de ahorrar en tus vuelos. En Satena.com, seguridad y comodidad las 24 horas. Satena es Colombia. Vigilamos sobre transporte.
Judith Sarmiento, En Familia.
En Familia, dándole la bienvenida a José Alberto Silva, docente de ética y valores humanos de la institución educativa Divino Maestro de Bogotá. El profesor Silva fue reconocido por la Fundación Compartir, por la OEI y la Fundación MAFRE por su proyecto de educación en valores constructores de sentido. Profesor Silva, felicitaciones por ese reconocimiento. Cuéntele usted a los oyentes de En Familia en qué consiste este proyecto suyo de educación constructores de sentido.
Mil gracias y saludos a todos los oyentes. El proyecto fundamentalmente le apunta a un acompañamiento de los estudiantes del ciclo quinto del colegio en su proceso de clarificación y empoderamiento de los valores éticos en situaciones de la vida, de la convivencia, de la toma de decisiones y de su proyección de la existencia.
Hoy hemos hablado de qué es exactamente la paz. Si la paz es esta cuestión que hemos bautizado tanto desde la política como responsabilidad desde la política, o es una responsabilidad desde todos, desde las familias, desde los corazones, desde la educación. Dice María Montessori, la responsabilidad de evitar los conflictos incumbe a los hombres políticos, pero la de establecer una paz duradera incumbe a los educadores. ¿Usted lo practica?
Sí, mira, hay una convicción que es la que ha acompañado todo este proyecto, y es la convicción de que la paz es esto que tú has descrito perfectamente y que podríamos encerrarlo en el concepto de política pública, pero la paz fundamentalmente es un asunto del corazón. Y eso es lo que nos esforzamos en hacer en el colegio, empoderar a estos muchachos, a estos niños, para que en medio de situaciones adversas como las que viven ellos, de abandono familiar, de violencia, de pobreza sean capaces de tomar una posición de respeto hacia el otro. Y creo que en el texto o en la frase que tú citas de María Montessori, ese es prácticamente el complemento de esa otra cara, de tal manera que tendríamos aquí un cara y sello de trabajar en el área, trabajar en la escuela, trabajar en la política, por ese proceso de paz que, te repito, no se consigue si no hay un empoderamiento de los corazones de los niños.
Profesor, bien hemos dicho en muchas oportunidades que una cosa es decir y otra cosa es hacer. A veces hablamos mucho de paz, pero no la hacemos en la vida cotidiana. ¿Cómo es que la hacen ustedes en esta institución educativa que ha dado como resultado precisamente el mejoramiento de la convivencia en el colegio? Cuéntenos ya en la práctica, ¿cómo es que trabajan?
Bueno, mira, bimestralmente realizamos unos 5 momentos articulados que aseguren el crecimiento en 2 competencias, la argumentativa y la socioafectiva. Porque además de la convicción de que la paz es un asunto del corazón, también tenemos la convicción de que quien no tiene argumentos tiene que asumir el que se le impone. Entonces, lo primero que hacemos en el aula de clase es poner en los zapatos de un personaje que está en dilemas morales, en incertidumbres éticas, para que los chicos lo comprendan. El segundo paso que hacemos es hacer una lectura crítica de la situación de ese personaje, para que él halle las problemáticas éticas y pueda, digámoslo así, confrontar como las propuestas de valores de la cultura y las propuestas de valores desde la que él se posiciona. Hacemos un tercer momento que es el análisis ético mediante una estrategia inductiva a partir de la historia inicial y de otras historias que la mayoría de ellas han sido tomadas de la vida cotidiana de los muchachos y que han sido convertidas en texto de trabajo. El cuarto paso es la búsqueda de argumentos para sustentar la posición sugerida al personaje que se analiza. Y por último, salimos a una promoción de valores de la comunidad para que ellos comprendan y entiendan cuál es la dirección en la que se está trabajando institucionalmente. Así sucesivamente, pues se hace a lo largo de los 4 periodos, completando un ciclo de 20 actividades en el año centradas en unos ejes axiológicos para cada grado. Ese es el trajín del día a día en el Divino Maestro.
Ahí tienen ustedes un pedagogo. Nos describió en un minuto cómo es el trabajo. Y ustedes lo pueden poner en práctica en sus hogares, en sus instituciones educativas, en sus comunidades. Muchas gracias, profesor. Felicitaciones y muchos éxitos de aquí en adelante para su institución educativa.
Gracias, y recordarle a la gente que nos está escuchando que esta conversación que hemos tenido, que la paz no es un asunto de los gobernantes, que la paz es un asunto del día al día y de todos.
Hoy queremos en familia mostrar cómo el trabajo que se está haciendo por la paz es un trabajo colectivo, es un trabajo que llega desde muchos sectores, desde muchos actores comprometidos con ella, como debemos serlo todos, actores de la paz. Andrés Cansimance es PhD en Antropología y Trabajo Social de la Universidad Nacional, autor del libro Memorias en Silencio, la masacre del Tigre Putumayo. Andrés es víctima del conflicto armado, pero ahora es director de la Fundación El Alumbrador, que desarrolla proyectos de atención psicosocial a familias en el Putumayo. Andrés, bienvenido. ¿Cómo fue ese tránsito para usted personalmente de víctima a facilitador de procesos de paz y reconciliación?
Pues mira, digamos que a mí el contexto cuando era joven y adolescente solo me ofrecía muy pocas opciones para salir adelante, ¿no? Era quedarme en mi pueblo vinculándome a la guerra y sus diversas manifestaciones con los grupos armados o dedicándome a actividades ilícitas como el cultivo de la coca para efectos del narcotráfico. Y yo tenía muy claro desde muy chico que ese no quería que fuera mi destino. Yo necesitaba o deseaba con mucha fuerza poder seguir estudiando. Y ahí fue cuando busqué la opción de salir de mi pueblo, de la Hormiga Putumayo, hacia la ciudad de Bogotá. Entonces yo creo que ese proceso fue básicamente por una decisión personal de no continuar en un contexto de guerra, de no continuar en medio de un destino que posiblemente muchos de los jóvenes con los que yo crecí y jugué les tocó, ¿no? Y creo que esa fue como un poco la inspiración, y por supuesto tiene mucho que ver con el respaldo y la confianza que depositaron en mí mis padres, mi mamá y mi papá, que aún siguen viviendo en La Hormiga Putumayo, ¿no? Y de alguna manera ese privilegio que yo tuve de estudiar por fuera y de formarme en una universidad pública como la Universidad Nacional de Colombia y en las ciencias sociales y humanas, me generó en mí el compromiso de seguir vinculado a mi territorio y de seguir vinculado con la población víctima de esta guerra. Y creo que esa es otra de las motivaciones por las que yo ahora estoy liderando estos procesos desde la Fundación El Alumbrador en función del trabajo de recuperación emocional de los dolores y heridas de la guerra.
Andrés, una evocación a su padre, que creo que ha sido una figura fundamental en lo que hoy es usted y en lo que hoy hace.
Así es. El rol de ellos en mi vida y haber confiado principalmente, ¿no? Como yo cuando salí de La Hormiga tenía 17 años apenas, y cuando les conté, oiga, papá, mamá, quiero irme a Bogotá a estudiar, y pasé el examen a la Universidad Nacional de Colombia, como que la reacción de ellos en medio de su tristeza porque se iba su hijo a una ciudad inmensa de la que ni siquiera conocían, fue de total respaldo. Yo creo que ese respaldo de la familia fue muy valioso y muy inspirador, porque a pesar también del poco acceso a los recursos económicos, porque esa fue como la gran pregunta, bueno, y en esa ciudad cómo va a ser para mantenerse, como que en medio de todas esas posibles dificultades obtuve 100% su apoyo, ¿no? De hecho fue mi papá quien me trajo hasta Bogotá a instalarme en una habitación y hasta que no se cercioró de que yo estaba bien y de que podía empezar mi semestre académico, pues no se fue y no se regresó para La Hormiga, ¿no? Entonces sí, su figura fue fundamental para este logro a nivel profesional.
Bueno, Andrés, hablemos de memoria. Yo he oído decir a la gente que tiene un dolor, personas que le aconsejan, no, mire, olvídelo, pase la página. Y resulta que no. Usted escribe un libro que se llama Memorias en Silencio. Es un nombre casi que paradójico. ¿Cómo así que memoria? ¿Cómo así que silencio? ¿Callamos o recordamos? ¿Contamos u olvidamos?
La memoria es fundamental para los procesos de recuperación emocional, porque si una persona no se da la oportunidad de hacer un duelo sobre eso que duele, sobre eso que generó sufrimiento, es una memoria que se queda encapsulada, y se queda encapsulada no solo en la memoria racional, es decir, en recuerdos específicos, sino también se queda encapsulada en el cuerpo, y muchos malestares, y eso lo dice toda la corriente de la psicología corporal o las corrientes que trabajan con el cuerpo, si esas memorias no se trabajan desde lo corporal, pues van a quedar siempre ahí encerradas, así no seas consciente desde tu racionalidad, desde tu neocortes, que sería un poco en el cerebro que se activa cuando recordamos. Entonces, la memoria es fundamental para eso, para hacer un duelo, pero no solo para recuperarse emocionalmente en términos individuales, también es fundamental para que la sociedad o la comunidad que está haciendo procesos de rememoración cuenten lo que pasó y cuenten por qué fue lo que ocurrió, y también se genera entonces todo un proceso de recomponer el tejido social, porque cuando las personas se reúnen a narrar de lo que sufrieron, también pueden hacer un proceso de sanación colectiva. Eso es algo que el conflicto armado no le ha permitido a muchas de las poblaciones y víctimas de esta guerra, ¿no? Que cuenten y que tengan espacios para narrar, para sanar sus dolores o incluso para hacer sus rituales fúnebres. Entonces la idea de Memorias en Silencio, que es un poco la pregunta también con uno de mis primeros libros, tiene que ver con esa paradoja de que hay memorias, y ese era el caso que yo me encontré cuando trabajé con víctimas de la masacre del Tigre en el Putumayo. Hay víctimas que durante 10, 11 años después de la masacre o después de un hecho violento no pudo narrar su historia dolorosa por distintos factores. El principal, diría yo, era la vigencia de la guerra. Es decir, los mismos actores armados que perpetraron la masacre en este caso seguían cohabitando en el territorio y seguían, digamos, generando todo un proceso de silenciamiento de estas víctimas. Entonces era una memoria silenciosa, era una memoria que no pasaba por la palabra, pero que cuando pasa por la palabra tiene un profundo poder de reparación, un profundo poder de sanación, incluso personal y colectiva. Así no veamos una herida, literalmente, el conflicto armado en el país nos ha generado heridas, y si uno no le pone atención a esa herida y la sana, pues va a estar ahí, digamos, permanentemente en nuestro cuerpo, ¿no?
Andrés, me emociona enormemente escuchar una voz como la suya y escuchar todas las voces que hemos oído en el programa de hoy, quienes desde distintas orillas, desde su vida cotidiana, desde su práctica permanente, le apuntan a la paz. Yo me lleno de esperanza. Andrés Cansimance ha sido nuestro broche de oro para cerrar este encuentro en familia, el director de la Fundación El Alumbrador. Diana, nos quedan muchas lecciones maravillosas del programa de hoy.
Sí, señora, efectivamente, escuchar, por ejemplo, ahorita Andrés, y hacer ese reconocimiento a su familia, era algo que yo mencionaba al inicio del programa, y era cómo nosotros trabajamos por ese vínculo de cuidado mutuo, y yo estaba asociando ahorita cuando lo escuchaba, que todo lo que nosotros trabajamos tiene que ver con eso, en cómo esos papás reconocieron todas esas capacidades de su hijo, cómo lo apoyaron para afrontar esos retos, y hoy Andrés está trabajando por un mejor país, por un mejor territorio de donde él proviene. Que muchas generaciones vivieron la guerra. Ahora necesitamos dejar para las nuevas generaciones un territorio diferente y tenemos que empezar a construirlo entre todos. Ahorita tenemos que pensar en esas nuevas generaciones, ¿qué le vamos a dejar a ellos? Entonces, es esa invitación que creo que nos han hecho hoy todos nuestros participantes en este espacio, de cómo ellos están haciendo ahorita esa construcción para dejar un mejor país, y invitar a todas las personas a que empecemos a transformar, a construir, a cambiar ese pensamiento también de odio y de rencor que a veces se ha venido legitimando por mucho tiempo, y que necesitamos empezar a hacer acciones transformadoras.
Ni una palabra más, todo queda dicho, solo queda la invitación a que ustedes continúen en sus hogares, siempre hablando de paz y viviendo en paz. Y quédense en la mejor compañía, Caracol.